Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a este su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta su emisora favorita y la emisora favorita de los Chiefs o jefes de Kansas City, Radio Martí.
Yo pensé que iba a ser Madrid.
De los jefes de Kansas City, Radio Martí.
Ah, eso es una vez cada 50 años.
Correcto, ¿verdad? Eso mismo. Viste, una vez cada 50. Ah, has estado poniendo atención a Radio Martí. Desde Miami les informa a Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Efraín García Carrillo.
De Pinal del Río.
Bueno, Pinal del Río. Mira, de ahí es Willy Chirino. Con mucha honra, dice Efraín García. Sí, así es. En el estudio A tenemos, me acompaña aquí, nada perfecto en este mundo, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias. Por teléfono tenemos algo especial siempre. Dice Carrillo que no podemos decir otra cosa. Rafael García Toledo, con las noticias mejores que pueda tener las Olimpiadas, el basquetbol y el resultado de... El final de la... ¿Cómo se llama? Que juegan el campeonato de fútbol aquí. Fue el último, un espectáculo que estaba bloqueado todo Miami. No se podía... El tráfico era increíble.
Sí, señor. Ok, aquí estamos.
Muy bien. Bueno, ya que todo el mundo está aquí presente, ¿por qué no comenzamos de una vez por todas con el show? Ya le dije a Efraín García que vamos a comenzar con la NFL, el fútbol americano. Hoy va a ser el último día en mucho, pero mucho tiempo que van a escuchar esta musiquita. Vamos a hablar del Super Bowl que se jugó anoche aquí en el sur de la Florida. Ya Rafael García Toledo les había hablado ayer y esta madrugada de lo que ocurrió en el Super Bowl.
Pero, ayer esta madrugada y al mediodía.
Y al mediodía, correcto.
Estoy saturado del Super Bowl.
Correcto, pero siempre hay datos nuevos que claro. Aparecen, que no necesariamente aparecen el día del Super Bowl, sino que el día después. Como por ejemplo la audiencia, y vamos a hablar de eso más tarde. Y otras cositas más, el historial de los nuevos campeones de la NFL, los jefes o Chiefs de Kansas City. Así que primero, la persona que cubrió este espectáculo ayer para Radio Martí y dio el informe, les presento a Rafael García Toledo, nuestro especialista en fútbol americano.
Bueno, de especialista no, yo no sé.
Bueno, era. Más especialista que el Guajiro Peña ahí. Si eres.
No, Rafael, tú eres especialista porque si lo dejas de callo, no, olvídate.
No, yo soy estudioso simplemente, yo me estudio mi lección. Pero ayer vimos este juego, lo analizamos, tomamos nota, hablamos después en la noche cómo terminó y hoy por el mediodía. Los jefes de Kansas City, los Chiefs de Kansas City, como dijo Pepe muy bien en ambos idiomas, ganaron ayer el juego y el juego lo ganaron 31-20 a los 49 de San Francisco. Hay una serie de cosas interesantes en esta. El Kansas City Chiefs no iban al Super Bowl ni siquiera a competir desde hace exactamente 50 años. ¿Y cuándo fueron? Bueno, cuando vinieron aquí a Miami y ganaron. No solo compitieron, sino ganaron. Así que ellos en Miami han estado las dos veces únicas, han estado en un Super Bowl, las dos veces han ganado. Evidentemente me imagino que ellos van a hacer lobby por nosotros para que venga el Super Bowl de nuevo para acá, a ver si vuelven a ganar. El equipo de San Francisco también había ganado su último juego aquí, pero hace ya 8 años que lo había ganado. Así que los dos pues fueron ganadores aquí en Miami. Y por lo que hemos hablado con distintas personas de todo el país, están muy contentos todos los que vinieron aquí a Miami. Es una temperatura magnífica, sobre todo para los que vienen del norte, que vienen congelados. Temperatura fresca, seca, okay, no llovió ese día. así que todo, y se encontraron una comunidad muy hospitalaria, cosa que normalmente a medida que uno empieza a caminar para el norte empieza a desaparecer, y esa es la verdad. Pero aquí, como sabemos, tenemos una gran diversidad y venimos de unos países donde la hospitalidad es lo importante. Por lo tanto, estamos encantados de la vida que yo tengo aquí de visita, sobre todo gastando plata. Muy bien, se da un trofeo que es el Vince Lombardi, y como natural con una Kansas City, y lo ganó el coach Andy Reid, que era hasta anoche el coach del fútbol americano que más juegos había ganado en la historia de las temporadas regulares y que nunca había ido al Super Bowl, ¿okay? Así que es una serie de cosas interesantes que tuvo este juego. Aparte, anoche fue el aniversario número 100 de que se está jugando en la liga, no los Super Bowl, tener una liga organizada de fútbol americano hace un siglo exactamente. Así que este Super Bowl tiene varias cosas. El número 11 de Miami, que la convierte en la ciudad con más Super Bowl organizado. Estaba con 10 empatadas con New Orleans, y ahora, eso lo hemos hablado antes, ahora tiene 11. El centenario del fútbol americano y los 50 años que ganaron los Chiefs de Kansas City. Así que tiene una serie de cosas muy importantes. Dos quarterbacks jóvenes, hay uno mucho más joven que otro, Patrick Mahomes, y ese es el que se llevó el gato al agua. No solo fue el jugador más valioso de este Super Bowl, sino que el año pasado había sido el jugador más valioso de la liga, de la temporada. Y el otro que también compitió contra él fue el de los 49, Jimmy Garoppolo. ¿Okay? Ambos tuvieron dos intercepciones, pero en general lo hicieron muy bien. Y este juego lo ganó Patrick Mahomes con una ofensiva relámpago. Para darse cuenta, anotó o produjo 3 touchdowns en los últimos 5 minutos del juego. Y esto es algo que hicieron los Chiefs de Kansas City durante toda la temporada. Venir de atrás, sorprender a la gente, pensando, no, faltan 10 minutos y están 2 touchdowns detrás. Y ellos ganaron el juego. Ayer pasó varias cosas. Primero, el show de la mitad del juego, que dura 15 minutos, fue acaparado por nuestra cultura. Iberoamérica completa. Dos tremendas vedettes, Shakira, la colombiana, y Jennifer López, la puertorriqueña del Bronx.
Sí, ella es New Yorican, como le dicen aquí.
Exactamente. Sí. Fueron apoyadas por dos muchachos también, uno colombiano, otro no sé si es puertorriqueño, que también le fueron los segundos ahí cantando con ella. Ella, pues, entraron con unos ritmos que aquí no se había oído nunca, la gambeta esa que bailan en Barranquilla. Si hubiera Víctor González ahí, podía identificarnos bien eso. Y evidentemente fue uno de los shows más bonitos que ha habido últimamente. Porque, señor, tenemos que decir que en los últimos años, creo en eso estamos de acuerdo todos, lo que han puesto en el medio tiempo son unos, vamos a hablar en criollo, unos machos ahí sin camisa, llenos de tatuajes, que no eran nada decorativos. Aquí pusieron dos muchachas, las más bonitas, con una condiciones físicas, porque la Shakira esa puede correr los 100 metros, señores. Está en unas condiciones físicas tremendas. Así que ellas lo hicieron muy bien, lo hizo muy bien por Mahomes, y yo creo que Miami lo hizo muy bien también. Okay, Pepe, ya.
Bueno, ya tres cositas que yo quería agregar. La cadena de televisión Fox dijo que un poquito menos de 100 millones de televidentes, específicamente 99.9, vieron por la tele en vivo el Super Bowl 54. Eso es bastante menos que el récord de 115 millones en el año 2015. Sin embargo, mucho mejor que la del año pasado y el año anterior. Así que en el 2015, cuando los Patriotas ganaron contra Seattle el Super Bowl, había 15 millones de televidentes en este país. Otra cosita, como dijo Rafael, la franquicia de los Kansas City Chiefs ha ganado los dos Super Bowls aquí en Miami, en distintos estadios, pero aquí en la capital del sol. El otro fue hace 50 años y es una franquicia que se mudó a Kansas City en 1963 después de haber nacido en Texas. Así que felicidades a los Chiefs o a los Jefes de Kansas City por ganar este su segundo Super Bowl. Tienen promedio de 2-1 porque perdieron también el primer Super Bowl contra Green Bay, el primer Super Bowl que hubo en toda la historia. Y sí, también San Francisco lleva 5 victorias y 2 derrotas en los Super Bowls. Así que tremendo show que hubo ayer. Hasta el Guajiro Peña, que no conoce mucho de fútbol americano, vio el Super Bowl y estuvo encantado.
No, claro, cuando es una actuación así, al final los dos equipos que son los mejores este año, así que, o el año pasado, mejor dicho, y yo pienso que los Chiefs siempre han tenido un equipo bueno, pero yo recuerdo mucho, pero bastante, la actuación esa del equipo de aquí de Miami, cuando el Robbie Stadium, eso fue un espectáculo grandísimo. El estadio ese fue hecho, se jugó béisbol, pero fue hecho solamente para jugar fútbol. Por eso es que cuando empezaron a jugar béisbol, tuvieron que mover las gradas del right field y del left field para poderse los fanáticos se sentaran. Y la distancia era más o menos 3.45, que eso es normal en Grandes Ligas. Pero sí, fútbol es un espectáculo que hay que tener fuerza. Y ahí el otro día, el viernes, cuando tú estabas hablando, yo hablé de Sonka.
Sí.
A mí me sorprendía que un hombre, que dos hombres se le tiraban por las piernas y él seguía, arrastraba a los hombres y seguía. Óyeme, yo, sí, tiene que tener una fuerza espectacular para poder hacer eso.
Una observación, Rafael, generalmente cuando los estadios los remodelan y los hacen un poquito más lujosos, les quitan unos cuantos asientos. Si ustedes ven cuánta gente pagó por ver el Super Bowl, fueron 65,000 personas. Este mismo estadio tenía hace 10 años capacidad para 74,000, sí, algo así, 75,000. Tú lo sabrás porque tú pusiste los asientos, o por lo menos sabe quién los puso.
No, no, yo lo que hice fue, yo diseñé el concepto de cambiarlo para béisbol. Okay.
Ah, bueno.
Esto, una otra compañía hizo lo construyó, no, lo hizo la obra, pero yo diseñé el sistema de cómo podían hacerlo, que era complicadito, vamos a decir, pero yo lo he hecho otras sí, veces también. Esto, nosotros le pusimos los asientos al Orange Bowl, que fue donde precisamente se hicieron los primeros Super Bowl aquí. Correcto. En Miami.
Y donde Kansas City ganó su primer Super Bowl.
Y eran 76,000 asientos. Okay.
Sí.
Y le pusimos, había más asientos, pero quitamos una fila de adelante precisamente por lo que tú estás diciendo, Pepe. No era para béisbol, eso era porque simplemente los asientos se pusieron cuando la gente era más chiquita, esa es la realidad. Okay. Como pasan los aviones, antes tú cabías muy bien en un avión, ahora lo pusieron más chiquito y la gente creció más.
Sí, pero entonces, los estadios es distinto, están haciendo los asientos un poquitico más grandes.
Exactamente,
claro.
Y entonces como nosotros lo pusimos un poquito más grande, no cupieron tantos asientos, eran más de 80,000 antes, pero lo pusimos en Orange Bowl. Ahora, ese estadio, a pesar de todas las cosas que se habla del estadio ese, esa modificación fue muy buena. Y fue muy buena en realidad porque ellos hicieron lo que se diseñó, no es que yo lo haya diseñado. Es que muchas veces tú lo diseñas, entonces ellos te cortan esquina, como se dice, no, pero esto es muy complicado, que tal cosa, y lo que hacen es un churro. Ahí lo hicieron bastante bien el tiempo en que se jugó béisbol en ese lugar. Y lo que dice el Guajiro Peña, hay que señalarlo, que le llama siempre yo Robbie. Y hay que decirle a los oyentes que ese estadio lo hizo un señor que se llama Joe Robbie, con su dinero, y lo que puso, porque no tenía dinero, ese hombre, el capital que tenía eran $100,000, que eso no es dinero, señores, como usted está en negocio de este tipo. El capital que tenía es lo que valía el equipo, y fue a un banco, se sentó con el banco, y dijo, yo pongo de garantía el equipo, y quiero que me presten el dinero, y lo hizo él con su plata y su crédito, solo. Después eso se compró y se metió el municipio y lo compraron gente más grande y hicieron lo que hay. Pero ese estadio el que lo hizo fue yo, Robbie, con su plata y su mente, ¿okay? Un hijo del libanés que como esa gente son unos leones haciendo negocio.
Así es.
Déjame un segundo, Rafael. Déjame decirte que hubo dos espectáculos grandes en el Coliseo de Los Ángeles. Dieron un homenaje a Cantanella y hubieron 100,000 fanáticos, porque ese estadio estaba hecho para fútbol. En Miami, aquí en Miami, el Ocean Bowl, Joe Ryan, presidente del equipo de los Marlins de la Florida de clase A, hicieron una cosa para una promoción grandísima, Satche Pay, y hubieron 100,000 fanáticos que entraron a pagar la entrada. Eso fue un espectáculo grandísimo.
Así es.
Sí, señor.
Bueno, ¿qué les parece si nos vamos ahora con el baloncesto profesional de la NBA? Bueno, Rafael, el baloncesto de la NBA no es bobo y sabe que no podía hacerle competencia al Super Bowl ayer. Así que en lo que respecta a acción, pues, Rafael, no hubo mucha que digamos, solamente no, cuatro partidos. Jueguitos.
Y me llama la atención que ha habido cuatro juegos.
A mí también, porque generalmente hay uno o dos.
Naturalmente, porque uno o dos, porque tienen que hacerlo, porque no pueden poner 30 equipos a jugar la misma noche, entonces organicen para que por lo menos dos vayan y hacer solamente, vamos a decir, 13 juegos por ahí, no 15 juegos, porque 15 juegos pues sufre la audiencia también, porque no todo el mundo no puede verlo. Entonces, anoche hubo cuatro juegos. Anoche el equipo de Detroit, los Pistones de Detroit, en tiempo extra le ganó 128-123 a los Nuggets de Denver. El equipo de Rockets de Houston se impuso 117-109 al equipo de los Pelicans en New Orleans. Ahí James Harden, el hombre de la barba, anotó 40 puntos para Houston y fue el mejor anotador de la noche. Los Bucks de Milwaukee, que siguen viento en popa y a toda vela, le ganaron 129-108 a los Soles de Phoenix, que no es ninguna hazaña. Y el equipo, en el último juego de la noche, el equipo de Toronto, los Raptors, los actuales campeones, le ganaron 129-102 a los Bulls de Chicago. Y la victoria número 11 de forma consecutiva al equipo de los Raptors de Toronto, que empezó temblando un poquitico la temporada, pero aparentemente se alineó ya y están demostrando por qué son los campeones. Esta noche ya están jugando el equipo de Orlando, está en Charlotte, y está Orlando ganando 13-9 en este momento. Los Cavaliers de Cleveland le están ganando 14-10 a los Knicks de Nueva York, ¿ok? Estos empezaron a las 7. Y al equipo de Indiana, los Pacers, le están ganando 14-10 a los Mavericks de Dallas, ¿ok? Así que, a ver, ¿qué más? No, hay otro juego que ya empezó también. El equipo de Washington, los Wizards, están ganando 12-10 a los Warriors del Golden State. Más tarde, el equipo de Atlanta va a recibir a los Celtics de Boston, eso es a las 7:30. Y también a las 7:30, los 76 de Filadelfia están aquí en Miami. Me imagino que hayan llegado a última hora, porque si llegaron ayer para ver el Super Bowl, van a estar bastante maltrechos. Por desgracia, los muchachos de Miami Heat estaban todos en el estadio anoche, así que se acostaron tarde igual que yo. Pues esta noche, pues los 76, que es un huesito, va a pelear con Miami aquí localmente. Más tarde a las 8, los Pistones de Detroit irán a Memphis a jugar con los Grizzlies. A las 10 de la noche, los Timberwolves de Minnesota juegan en Sacramento con los Reyes de Sacramento. Y el equipo de las Escuelas de San Antonio, en el último juego de la noche, a las 10:30, irá a Los Ángeles para jugar con los Clippers.
Rafael, tras cubrir los últimos años, trabajar domingos y cubrir la NBA el día del Super Bowl, porque nosotros antes teníamos al Duro Sin Guantes los domingos. Sí. Generalmente, el año pasado, antepasado, la NBA tuvo solamente dos o tres partidos y eran en la costa del Pacífico. O sea que el Super Bowl terminaba en California, digamos, a las 4 de la tarde, 5 de la tarde, algo así, y entonces los partidos de la NBA eran por la noche.
Eso era inteligente de hacer.
Correcto. Y ahora los pusieron en el horario de la costa central. Los partidos de ayer, si tú te pones a pensar, fueron en Detroit, una hora menos que Miami, Houston, una hora menos que Miami, Milwaukee, una hora menos que Miami, y Toronto, que es la misma hora que Miami.
La misma hora.
Si lo hubieran puesto en la hora del Pacífico, tienes tiempo de sobra que termine el Super Bowl y darle a los fanáticos dos o tres horas para ir a los partidos de baloncesto por la noche.
Pero, y así, sobre todo en televisión, que no tiene que ir a ningún lado. Correcto. Con cambiar el canal tiene. Yo creo que esa observación tan buena, porque no sé por qué no lo hicieron, sobre todo cuando tienen la experiencia anterior.
Correcto.
Okay. No veo por qué. Pero bueno, eso es un problema de ellos.
Así, ¿sabes? Es. Mr. Rafa, tenemos que pasar rapidito, como tenemos hoy, o estamos estrenando un rundown modificado. Tenemos que ir ahora con la sección favorita de toda Cuba, el balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo? The name of the game.
Football, ole, 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 ole. We are the champs, we are the champs. Ole, ole,
En un partido que vieron centenares de millones de televidentes por toda Europa, el Real Madrid derrotó en casa al Atlético de Madrid 1-0 el sábado por la tarde en el Santiago Bernabéu. Esto significa que el Real Madrid se mantiene de primero en la liga, tiene 49 puntos. El Barcelona, que derrotó al Levante 2-1, le costó, se mantiene de segundo con 46. El Getafe ascendió al tercer lugar, tiene 39. El Sevilla, ¿cómo le fue al Sevilla? Empató con el Alavés 1-1, pero se mantiene en la Champions. Recuerden que los primeros cuatro clasifican a la Champions. El Valencia se mantiene en el quinto lugar. ¿Y cómo le fue al Valencia? Derrotó al Celta de Vigo 1-0. Y el Atlético de Madrid está en el sexto puesto, hoy por hoy, fuera de la Champions. En Italia, Cristiano Ronaldo metió 2 goles, ambos de penal.
¿Y ese quién es?
CR7. Y la Juventus derrotó 3-0 a la Fiorentina de Florencia. La Roma perdió contra el Sassuolo 4-2. El Milán empató con el Hellas Verona 1-1. El Inter venció al Udinese 2-0. Y el Nápoles, el partido que se jugó hoy, es más, acaba de terminar hace como una hora. El Napoli derrotó 4-2 a la Sampdoria de Génova. Esto significa que la Juventus se mantiene de primera en Italia con 54 puntos. El Inter a 3 puntos detrás de ellos. El Lazio le sigue en el tercer lugar. El Atalanta en el cuarto. La Roma bajó al quinto y el Cagliari en el sexto puesto.
Eso se hundió ya.
Se hundió ya. En Inglaterra, el Liverpool continúa arrasando con todo el mundo. Aplastó 4-0 al Southampton. 73 puntos para el Liverpool, ¿sí? Le sigue el Manchester City y da la casualidad que ayer el equipo que dirige el español Pep Guardiola perdió contra el Tottenham 2-0. Y ahora la gente se está pensando, se está comenzando a imaginarse si el Manchester City, el actual bicampeón de Inglaterra, no solamente a lo mejor ni siquiera termina en el segundo lugar, así que uno nunca sabe, porque Liverpool ya ganó la liga. Todo el mundo está compitiendo para ver quién va a la Champions League. Hoy por hoy sería Liverpool, el Manchester City, el Leicester City y el Chelsea. Pero al paso que va, el Leicester City está solamente 2 puntos por detrás del Manchester City. A propósito, el Arsenal empató con el Burnley 0-0, mientras que el Chelsea empató con el Leicester City 2-2. Así que el Manchester City tiene que cuidarse porque cuidado queda fuera de la Champions League para el próximo año. Al menos que la gane, por supuesto. En Alemania, dime, Guajiro Peña.
No, yo quería hablar, porque los fanáticos, yo pienso que tú hablas con los fanáticos, pero nunca te has decidido decir si tú eres fanático del Liverpool, porque tú cuando dices Liverpool lo dices con un orgullo. Declárate ya. ¿Eh? ¿Qué pasa?
No, no entiende él que tú lo dices porque suena...
¿Verdad, yo simpatizo con el Liverpool. Sí, sí.
No, pues ahí no, tiene,
Pepe,
pues...
Pepe simpatiza con el Real Madrid.
También. Es verdad, sí, no lo puedo esconder.
No, nosotros, la gente civilizada, está por Real Madrid.
Así es. En Alemania hubo cambios, oigan esto, el Bayern de Múnich ganó, derrotó 3-1 al Mainz, y como el Leipzig empató 2-2 contra el Borussia de Mönchengladbach, el Bayern de Múnich le pasó por encima al Leipzig, y ahora está de primero en la Bundesliga. Un puntico, pero está de primero. Otros resultados... El Borussia Dortmund aplastó 5-0 al Union Berlin. Perdón, entonces, ahora, el Bayern de primero, Leipzig de segundo, Borussia Dortmund de tercero y el Mönchengladbach en el cuarto lugar. Y por último, porque tenemos boxeo también, el Rennes derrotó al Nantes 3-2, Paris Saint-Germain aplastó al Montpellier 5-0, el Lille derrotó 2-1 al Estrasburgo, Lyon perdió contra Nice 2-1 y el Marsella empató con el Burdeos. ¿Qué significa esto? Paris Saint-Germain continúa al frente en Francia, 55 puntos, el Marsella tiene 43, el Rennes 40 y el Lille 34. Damas y caballeros, nos vamos ahora con el deporte de los puños. Guajiro, distinta suerte para los dos boxeadores cubanos que pelearon durante el fin de semana.
Tú hablaste con un orgullo que no sé qué cosa, el bueno. Viernes que estaba Rafael también, que los boxeos. ¿Cuál es la noticia, bajador?
Ya te voy a dar la noticia. El púgil cubano Alexei Collao perdió perdió el sábado por la madrugada su combate contra el norteamericano Rubén Villa y lo perdió por decisión unánime. Y es una de esas decisiones unánimes que ni siquiera se pueden discutir. Los tres jueces, 99-91, 98-92 y 98-92, los tres le dieron la victoria a Rubén Villa, que ahora tiene promedio impecable de 18-0, mientras que Alexei Collao ahora tiene 26 victorias, pero tres amargas derrotas. Peso pluma, 126 libras, y Rubén Villa es el nuevo campeón mundial internacional peso pluma de la Organización Mundial de Boxeo. Alexei Collao va a tener que trabajar muchísimo para darle vuelta a esta derrota, si algún día aspira a ser campeón mundial otra vez, o por lo menos acercarse a un título de campeonato mundial. El muchacho que nació en La Habana, Cuba, tiene 31 años de edad, vive y entrena en Miami, se aleja cada día más y más, pero el otro cubano sí ganó, Jordenis Ugaz. Este muchacho tiene 33 años de edad, 148 libras, peso welter, nació en Santiago de Cuba, vive y entrena en Miami, ganó su combate por nocaut técnico en el séptimo de los 12 asaltos contra el norteamericano Mike Dallas Jr. Ese combate fue en Mississippi. Jordenis Ugaz ahora 25 victorias, 12 por la vía del nocaut, 4 derrotas, y Mike Dallas se puede comenzar a despedir. Tiene 33 años, 23 victorias, 4 derrotas. Así que se acerca Jordenis Ugaz, quizás unas 5 victorias más, y ya puede retar a alguien a nivel de campeonato mundial. Damas y caballeros, tenemos ahora el tenis, el abierto australiano. Rapidito, felicitamos a los dos ganadores del primer torneo a nivel de Grand Slam de la temporada. El Abierto Australiano de Tenis terminó oficialmente ayer por la madrugada. Anoche era en Australia, por supuesto, pero aquí fue por la madrugada. Cuando el serbio Novak Djokovic derrotó en 5 sets, 3-2, al austríaco Dominic Thiem. En realidad, hubo un momento en que todo el mundo pensaba que el austríaco iba a ganar, porque tenía ventaja de 2-1, pero el serbio sacó fuerzas de flaqueza, ganó el cuarto set 6-3 y luego el quinto 6-4 para coronarse campeón del Abierto Australiano. En la rama femenina, felicidades a la norteamericana Sofía Kenin, número 14 cuando comenzó el torneo, ahora va a estar muchísimo mejor clasificada cuando arranque el torneo francés Roland Garros en mayo, porque la número 14 antes de comenzar el torneo ahora debería estar entre las primeras 8. Ganó 2-1 a la española Garbín Muguruza, que ni siquiera estaba entre las primeras 30 clasificadas. La española ganó el primer set 6-4, pero luego Sofía Kenin ganó los próximos dos relativamente fácilmente. Oigan eso, relativamente fácil. 6-2, 6-2 para ganar el campeonato australiano femenino de tenis. Así que los dos campeones, para sorpresa de nadie, Novak Djokovic, que maneja muy bien la cancha blanda, número 2 cuando comenzó el torneo, es el campeón. Y la norteamericana, esto sí fue sorpresa, Sofía Kenin derrotando a la española Garbín Muguruza. Ninguna de las favoritas logró a la final en la rama femenina, y por lo menos Novak Djokovic dio la cara por los tres grandes en la rama masculina. Como les habíamos dicho, el próximo campeonato de tenis a nivel de Grand Slam, los que más pagan, ¿okay?, y los que más patrocinadores tienen, será en París, el Roland Garros, que siempre, últimamente, los últimos 15 años, ha sido dominado plenamente por Rafael Nadal. Así que uno nunca sabe. Esa es la mejor cancha para él, la cancha de arcilla, cuando comience el francés Roland Garros. Me están diciendo que vamos a hacer una breve pausa. Cuando regresemos, el Guajiro Peña con su segmentico. Enseguida regresamos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Prensa Libre, la voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, el análisis y el debate por la libertad de Cuba. Prensa Libre, los sábados y domingos a las 8:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
El viernes, al terminar el programa, alguien mandó a decir que el Guajiro Peña le contara la historia del último campeonato donde él perdió juego contra Cienfuegos. El equipo de Cienfuegos, el nombre de él era Los Elefantes. Pero ahora busqué por ahí un libro que escribieron aquí en California y encontré los dos equipos que participaron ese año. Y aquí va la noticia, escribe: cuando me mande la lesión, yo te mando esto para ti. Manager era Tony Castaño. Coacher, Rafael Noble, uno de los grandes de la historia como coacher regular. También vamos a mencionar los pitches que tenía el equipo de Tony Castaño: Camilo Pascual, Pedro Ramos, Tony Díaz, Raúl Salivita Sánchez, Dagoberto Concesión y Héctor Maestri. Y vamos para los coaches. Uno que fue un fenómeno, empezó como uno de los mejores catchers que dio Cuba: José Joaquín Acuña de Cienfuegos. Primera base, Borrego Álvarez. Shortstop, Leonardo Cárdenas. Sigan hablando. Segunda base, José Virto. Todo eso que he mencionado son grandes ligas. Hiralio Chico Ruiz Sardón. El señor Refil Ramón Mejía. El señor Tony González Laitiano. Ulto Álvarez Feito. Utilite, Roberto Taño, José Martínez, José César, Mario Zambrano y Juan Vistuel. Coche, que lo dije, mencioné, eso, Rafael Noble hizo el papel también, que lo ponía a batear de vez en cuando. Un fenómeno. Pero al otro lado, el club Almendares, dirigido por Regino Toro, los alacranes de Almendares, que le gane se muere, ese era el apodo. Los catchers, Enrique Izquierdo y Orlando Marfanes. Primera base, Sandy Amoró. Segunda base, Tony Taylor. Shortstop, Humberto Fernández, porque Willy Miranda tuvo un problema con el gobierno y se fue, no pudo jugar más el último campeonato, se fue de Cuba, Willy Miranda. Left field, Carlos Paula. Right field, Leo Posada. Tercera base, Miguel de la O. Y uno que jugó 15 años seguidos con center field, el señor Ángel Skull. Pitcher, Miguel Cuellar, Gonzalo Naranjo, Andrea John, el Guajirito Peña, Vicente Amor, que había entrado del club Habana. También teníamos a René Valdés, el Látigo, José Ramón López, Julio Guerra, Marcelino López, un prospecto grandísimo que jugó muchos años después en Grandes Ligas. Los coches, Zungo Carrera y Hacho Barona, que era, los dos eran coches oficial por yo no sé cuántos años. Utilite, Daniel Morejón y José Ramón Villar. Ese era el escenario. ¿Qué pasó? Humberto Fernández había pasado y en el cuarto inning nosotros estábamos empatados el juego. Había dos hombres base, porque luego dio un machucón difícil en el señor y Humberto tiró mala primera y se envasaron. Las bases llenas. Vino Joaquín Acuña, me dio un trueno por el recente fin, anotó todo el mundo, hasta la ampalla anotó. Y perdimos el juego 8-2. Esa serie fue porque llegó el fantasma, la peste, ya saben que el gobierno de Cuba, y no pudieron darle permiso a los comisionados de béisbol, o el comisionado dijo que no quería que los peloteros americanos jugaran, y se jugó solamente con peloteros cubanos, que había bastante suficiente, oigan los nombres, ahí habían como 7 o 8, 10 o 12 que jugaron Grandes Ligas y estaban en Grandes Ligas. Pero no hay duda que fue un espectáculo grandísimo el último juego, y fueron a la Serie Caribe. ¿Y qué pasó? Que cogieron allá a Puerto Rico, y el señor Camilo Pascual, había un pelotero que era famoso del equipo de los Angelinos California, y metió un machucón difícil por entre segunda y primera, y la segunda no pudo cogerlo, y fue el único, ¿sí? Félix, ahora se me olvidó el apellido, pero bueno, le anotaron infield hit, fue el único hit que le picharon, le batieron a Camilo Pascual. Y Pedro Ramos en ese juego ponchó 2 y fue declarado el pelotero más valioso de la liga en el año 61. Por haber ganado, ganó 15 juegos, incluyendo el último juego. Así que eso es historia. Y Cuba, la Serie del Caribe, se celebraron 10 y ganó 7 juegos, 7 Series del Caribe. Y Venezuela no ganó hasta el año 70. ¿Y sabe quién era? Estaba Patato Pascual, Orlando Peña, Lauserique y Montiagudo, cubano, en ese juego en el año 70 con el equipo de Valencia. Así que mañana tengo una noticia de ya nombraron los peloteros que fueron anunciados unánimemente el premio de Roberto Clemente. Así que mañana aquí tengo los nombres que salió ayer para decirle quién son. Ese es un honor grandísimo. Así que, Lacayo, dispara.
Te has hecho un bárbaro, Guajiro Peña. A continuación, la sección favorita de Pinal del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
El béisbol de las Grandes Ligas dio a conocer hoy los 10 mejores abridores para la jornada de apertura, el 26 de marzo, que van a lanzar en el béisbol. Según ellos, yo estoy de acuerdo con la mayoría de lo que están diciendo. Esto, ellos van por números, ¿ok? Así que los números no engañan, especialmente lo del año pasado. Y claro, como Nueva York es la ciudad más grande de este país y la que tiene más plata, da la casualidad que los dos mejores abridores de todo el béisbol de las Grandes Ligas, según Major League Baseball, van a estar lanzando para equipos de Nueva York. Gerrit Cole de los Yankees está en este momento preclasificado como el número 1 abridor de la temporada. Jacob deGrom de los Mets, el número 2. Justin Verlander de los Astros de Houston, el número 3. Max Scherzer de los Campeones Mundiales Nacionales de Washington, en el cuarto lugar. Chris Sale de los Medias Rojas de Boston, en el quinto. Yo no sé cómo ellos piensan o saben desde ahora que Chris Sale va a estar bien para lanzar el día de apertura, cuando el año pasado se perdió 4 meses lesionado. Así que
exactamente, eso es difícil para un pitcher. Bueno, eso es, están poniendo la crema y nata de los pitchers abridores, sí, para los equipos, pero
el papel.
Hay que ver lo que pasa en el campo de entrenamiento.
Correcto, claro. Correcto. Vamos a ver, por supuesto, nosotros siempre queremos ver a los atletas, a los mejores atletas, los más talentosos, y le deseamos toda la suerte del mundo a Chris Sale. Pero si se perdió 4 meses el año pasado y 2 meses el año anterior, es por algo. Jack Flaherty de los Cardenales de San Luis, clasificado número 6. Charlie Morton de Tampa Bay, número 7. Walker Buehler de los Dodgers. ¿Oyeron bien? Walker Buehler y no Clayton Kershaw. Es el 7. Mike Minor de Texas. Y por último, Mike Clevinger de los Indios.
Bueno, eso
están
puestos así, pero ahí hay uno que puede ser el primero. Déjame decirle, ¿quién?, a Rafael, que hay una noticia buena para el equipo de Grandes Ligas. Ahora el comisionado dice que pueden tener 16 peloteros.
26 peloteros.
16, así que
26.
En vez de 25, 26. Quiere 26. Decir que los equipos tienen facilidad de tener extra en el banco para hacer jugadas. Yo pienso que es una cosa muy buena.
Recibimos una carta un poquito rara de Crescent, allá en Cuba. Dice: hola, buenos días, mi estimado don Pepe Lacayo. Siempre los escucho, pero a veces no puedo escribirles. Y ahora quisiera pedirte si me puedes enviar esos 5 pitchers abridores de la Liga Americana. Te lo agradezco. Tú sabes que siempre ha sido, bueno, sí, yo con mucho gusto, pero no entiendo la pregunta. Yo te mando los 5 pitchers que tú quieras. Será la semana pasada La rotación de picheo de todo de todos los 30 clubes del béisbol de las grandes ligas.
Rafael quería decir algo.
No.
Déjame solamente terminar esta pregunta. Si me puedes decir si lo que quieres, quizás para entenderte mejor, si son los 5 pitchers en la rotación de picheo de los Yankees, que creo que tú quieres. Porque me dijiste, esos 5 pitchers abridores de la Liga Americana. Pero esa pregunta está un poquito complicada.
El pitcher que firmaron de Houston los Yankees es uno de los estelares. Y si tú cargas a Verlander de ese grupo, es una falta de respeto.
Sí, pero no se sabe lo que está preguntando en realidad. Pero está claro. Que avise, que se le mande lo que sea.
Bueno, Rafael, ¿algún comentario sobre estos 10 mejores pitchers? ¿Qué te parece?
No, me parece que lo cogieron del papel y lo que hubiéramos puesto nosotros. Pero como digo, Guajiro, vamos al campo de entrenamiento y vamos a ver quiénes son los que van a abrir de verdad.
Sí, a mí me extrañó mucho que pusieran a Chris Sale.
Sí, bueno, en el papel luce muy bien. Claro. Si está bien.
Sí, si está yo bien. También lo hubiera puesto. Así que,
claro.
El ex gerente general de los Tampa Bay Rays, James Click, se va a los Astros de Houston como el nuevo gerente general. Cuando yo llegué a trabajar hoy, los Astros no tenían gerente general. Y ahora parece que James Click de los Tampa Bay Rays se muda para Houston como el nuevo gerente general, graduado de la Universidad de Yale, okay, para que ustedes vean. Él ha hecho tremendo trabajo en Tampa Bay con un mercado tan pequeño, un equipo con poquita plata, que siempre, siempre le va muy bien y le da guerra a los Yankees y a Boston.
Y ya Houston tiene manager y gerente general. El Boston, ¿qué pasa?
Bueno. No han llegado a una conclusión todavía.
Sí, ni siquiera sabemos cuál va a ser la multa o el castigo que
claro.
Le va a dar.
Sí, eso va a ser más importante, porque el gerente ellos pueden poner a cualquiera, el asistente puede hacer la cosa, igual que el manager, un coach puede hacer el trabajo. El caso es que está lo que el machete que tienen encima, ¿okay? ¿Qué es lo que van a decir? ¿Cuál va a ser, cómo, cuando el comisionado hable, cómo se va a manifestar? ¿Cuánto va eso a incidir en el juego, en el equipo y en todo lo que es el béisbol?
Correcto. No, y el mero hecho de que se están demorando más de lo que todo el mundo se imaginaba, Rafael.
Claro, eso no huele bien.
No huele para nada bien. Y si a Houston le quitaron en el reclutamiento el número 1 y el número 2 por los primeros, ¿cuánto fue? 3-4 años. Imagínate que le hagan algo por el estilo al equipo de los Medias Rojas de Boston.
Sí, señor. Pero eso es un tiro en el ala, ¿sabes? Sí. Porque ese es el futuro.
Además de la multa de los 5 millones de dólares, que no pudieron multar más a los Astros de Houston, porque esa es la máxima multa que permite el béisbol organizado en Norteamérica, una multa de 5 millones de dólares, porque si no le hubieran dado 20 millones.
Lo cual tiene una importancia más grande que la cantidad de dinero, que es que te pusieron la multa más grande que se puede poner.
Correcto.
¿Okay? Lo cual es lo que tú has dicho, tiene un valor tremendo, porque ¿qué pasa si lo más grande hubiera sido 20 millones? Si lo hubieran puesto.
Así
es lo que todo el mundo piensa, realmente.
Así es. Damas y caballeros, la sección olímpica de Rafael García Toledo. Playboy.
Sí, bueno, antes de hablar de la cosa olímpica, que va a estar un poquitico ligadita con otras cosas, quiero hablar de la muchacha tenista esta, que le llaman Muguruza. Garbine Muguruza se llama Garbine Muguruza, ¿ok? Y nació en Caracas, Venezuela. El padre se llama José Antonio Muguruza y es un vasco de Guipúzcoa, que emigró a Venezuela y ahí salió, nació esta muchacha que hijo de Vázquez, le pusieron Garbine, así como se llama ella. Y Garbine es una venezolana que vive en Suiza y es amiga de mi sobrino Hans Mayer, que vive en Suiza. Y como es natural, dos muchachos que viven en Suiza y nacieron en Venezuela, pues se tienen que encontrar. ¿Okay? Y él me mandó, está oyéndonos a nosotros por internet, y me mandó esta cosa. Garbine nació en Caracas, yo la conozco, es menor que yo, ahora vive en Ginebra, ¿ok? Mi sobrino vive en Berna ahora, Pero en Suiza, señores, es como del county. Yo no vivo muy lejos nunca uno de otro. Okay, pero me da la atención que se llame Garmiña Muguranza y que haya progresado en la vida con ese tremendo nombre vasco. Muy bien, aquí en la parte olímpica vamos a decir que el wide receiver o recibidor de los jefes de Kansas City, que se llama Tyreek Hill, okay, esto que jugó en este Super Bowl 54, está pensando en ver cómo él puede competir en los Juegos Olímpicos de Tokio en los 100 metros. Okay. Este muchacho corrió cuando era un poquito más joven, 9.9, cree que puede clasificar, okay, naturalmente. Yo creo que es un poco optimista. Tiene 25 años, la edad está buena, okay. Lo más bonito que es de aquí, es de Lauryn Hill, aquí en el norte de la Florida, precisamente en Lauryn Hill, donde está esto, bueno, es casi un suburbio de Miami, ¿no? Y él corrió 9.9, considera que puede clasificar en el equipo americano para correr en los Juegos Olímpicos. Naturalmente, él pesa ahora 195 libras y tiene una musculatura tremenda. Cuando eso estaba, cuando corrió 9.9, que con eso no gana, quiero que sepan, y clasifica. Cuando corrió 9.9, él estaba todavía en bachillerato y pesaba 175 libras. Pero quería decir que esto lo está tratando. No todo el mundo puede hacer eso, ahí no es solamente una historia, normalmente es al revés. Normalmente en atletismo hay un individuo que corre mucho, es fuerte y lo reclutan para jugar fútbol, eso tiene más lógica. Pero entrar en atletismo saliendo de fútbol, pues solamente ha habido uno en la historia, que se llama Yavik Best, okay, jugó con los Leones de Detroit del año 2010 hasta el 2013. Después se retiró, pues tenía contusiones en los golpes que dieron, y se puso en atletismo, y en el 2016 representó a Santa Lucía, la isla de Santa Lucía, porque el padre había nacido allí, fue a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, y corrió en los 100 metros precisamente 10.39. Con eso no se gana ni para el chicle. Y que naturalmente en la primer hit, que le llaman, la primera prueba, lo eliminaron. Pero estuvo en los Juegos Olímpicos, había jugado fútbol, y naturalmente aquí no hubiera clasificado con el equipo americano más nunca en su vida. Pero se fue a Santa Lucía, donde pues, probablemente había 3 o 4 corredores nada más, y ahí estuvo en los Juegos Olímpicos y tuvo ese sueño de jugar en la NFL y después en los Juegos Olímpicos. Y Federica Brignone, una muchacha italiana que compite en esquí alpino, ganó la Copa Mundial de Esquí Alpino, okay, Super G, okay, superior esto a una de mis atletas favoritas, que ustedes lo saben, Micaela Shiffrin, y esto fue en un pueblo que se llama Rosakutor, en Rusia. Ahí fue donde Federica Brignone ganó, sí, esta cosa. Okay, eso
muchas
que...
gracias, Rafa, porque tenemos que ir a Balompié Fútbol 2. Bueno, les estaba diciendo que 99.9 millones de norteamericanos vieron el Super Bowl por la tele. Mañana o pasado mañana va a salir la audiencia global del Super Bowl 54, que siempre está por ahí de 900 o 1000 millones de televidentes por todo el planeta. Y cada enero me gusta recordarle a los amigos en Cuba que está bien, el Super Bowl es la final del campeonato norteamericano de fútbol de este país, no de fútbol, soccer, por supuesto. Y que como tal final, como espectáculo, y yo les digo una cosa, tener a Shakira y a Jennifer López no le sale barato a la NFL ese show. Bueno, nada. Que está bien que 1000 millones de televidentes en una audiencia global, me les quito el sombrero porque es una final de la NFL. Pero, ya que estamos hablando de eso, en marzo va a jugar el Real Madrid contra el Barcelona otra vez. Un simple partido de liga. No es una final. No hay este show al medio tiempo, son solamente 15 minutos de descanso como en cualquier otro partido de fútbol, ¿ok? No hay desfile de carrozas al principio, ni espectáculos al final, ni espectáculos, ni fuegos artificiales, ni nada. Y ese partido que se va a jugar en el Santiago Bernabéu, ¿ok? En marzo, Real Madrid-Barcelona, va a tener una audiencia de 700 millones de televidentes. O sea, solamente 250 millones menos que la final de la NFL con el show de Shakira y de Jennifer López y los fuegos artificiales y los espectáculos y todo. Para que ustedes para que se lo mantengan en perspectiva, un simple encuentro de liga no es la final de la Champions.
Oye, pero date cuenta que estamos hablando de un deporte mundial. El fútbol americano es un deporte americano con una audiencia mundial, pero la mayoría de la gente lo ve como una curiosidad. Casi ni lo entiende. Entonces, ¿sabes? Esto, el fútbol normal. Es un deporte que la gente lo va a ver porque le interesa y sabe quiénes son los jugadores. Esa cosa. Yo te aseguro a ti que la audiencia de anoche en todo el mundo, la inmensa mayoría, no tenía idea ni cómo se llamaban los equipos.
Bueno, en Japón el fútbol americano ha crecido bastante, se
sí,
ve mucho.
Pero eso ha crecido bastante, pero...
Sí, pero, o sea, estamos de acuerdo, no es el deporte nacional.
Rafael, cuando yo oigo hablar a Lacayo, es interesante eso de tantos fanáticos.
Claro.
Acuérdense que en este país hay 50 o más cosas que ver en deporte todos los días y todos los meses. En esos países solo más hay soccer. Y tiene, si no ven soccer, ¿qué van a ver?
Bueno, pero el Super Bowl se vio en Europa, en vivo. Casi todos los países.
No, en esta parte del mundo. ¿Sabes?
Correcto. Sí, sí, tú te querías quedar despierto hasta las 3 de la madrugada.
Si la gente no está oyendo a nosotros. Y hoy me está oyendo mi sobrino por la madrugada porque no quería saber qué íbamos a hablar nosotros de Super Bowl.
Correcto. ¿Sí? Pero imagínate que...
Y vive en Suiza.
Correcto.
Los sobrinos de Margarita estaban anoche en cadena conmigo para oír lo que estaba yo haciendo el comentario. Le dije, ¿tú vas a hablar de esto? Y dije, sí, voy a hablar cuando se acabe el Super Bowl con esto, porque va a grabar en el próximo, la próxima salida va a ser para la mañana. Así que,
correcto. Es prácticamente, en Estados Unidos, es más, hay un movimiento para hacer del lunes después del Super Bowl, ¿okay? Un día festivo, porque la gente se queda parrandeando hasta las 3 de la madrugada después del Super Bowl.
Y hay gente que se queda porque no podía ir al trabajo, porque se conectó muy tarde anoche y se le descuadró.
Correcto. Así que
no podía salir de la casa.
Cada primer lunes de febrero, que es el día después del Super Bowl, llegan peticiones, miles y miles de peticiones para a la Casa Blanca y al Congreso para que sea un día festivo, el día después del Super Bowl. Que si tú te pones a pensar en la costa del este, los muchachos que van a la escuela, ellos no pueden estar despiertos hasta las 11 de la noche viendo fútbol americano.
No, claro.
Así
claro.
Que, aunque sea el Super Bowl, o sea, yo estaba justamente en una fiesta en casa de un primo hermano mío que tiene dos niñas pequeñas y vinieron muchos amigos con niños pequeños y todos se fueron después del show de Shakira y de Jennifer López porque los muchachos tenían escuela al día siguiente.
Naturalmente.
Y tienen que despertarse a las 6 de la madrugada
y
para
si no, se quedan dormidos ahí, así que tienes que cargarlo, meterlo en el carro.
Sí, así mismo. Ahora, yo me imagino que si vives en la costa del Pacífico, donde el Super Bowl termina a las 6 de la tarde, entonces sí, es mucho más razonable. Pero aquí en la costa, en la hora de Cuba, la costa del este de Estados Unidos, está muy complicado eso de que el Super Bowl termine tarde. Porque cuando se entrega el trofeo y los fuegos artificiales, ya casi la medianoche.
Sí, así claro.
Y si vas al estadio, a saber a qué hora llegas a la casa.
Aquí, por ejemplo, salir del estadio aquí, eso, tranquilamente para entrar en calle abierta pasas una hora, ¿okay? Salir de allí ya es no menos de media hora. Cuando un Super Bowl, yo no me he quedado, bueno, estaba en dos Super Bowl, pero estuve en uno que llovió, que no sabíamos qué hacer ya. Pero bueno, te demora tranquilamente media hora nada más que salir del área del estadio.
Yo quería preguntar una cosa, Rafael, que a lo mejor fanáticos también interesados. Rafael, aparte del estadio nuevo ese del año 2000 que acaba de hacer un espectáculo, los que tú viste, ¿cuáles fueron los estadios que estaban modernos, que tenían facilidades?
¿De qué estamos hablando, verdad? ¿Qué estadio de 2000 tú dices?
Interesante eso, ¿eh?
¿Estadio de qué? ¿De pelota, de fútbol, de qué?
No, no, de cualquier deporte. De pelota no. Pelota no, porque la pelota había muy poco. Pero ahora, otras cosas de Olimpiada. Vamos a poner...
El mejor de los estadios, el que más dinero se han gastado de una forma ridícula, es el Estadio Nacional, que le llaman de Beijing, que lo llaman el Nilo de Pájaros. Ese es el estadio más lujoso, una estructura anormal, pero enormemente cara, que eso no se hace en ninguna parte del mundo, además que es un país, ¿cómo se llama esto? Una dictadura comunista donde pone todo el mundo a trabajar ahí, es lo único que se hace. Ese es el estadio más grande que he visto en ese sentido. Pero bueno, si vamos a ver estadios así, con todo eso, quizás el de los Cowboys de Dallas, es uno de los mejores, estamos hablando. Es un estadio similar a los estadios olímpicos.
Y el estadio capacidad para
Atlanta,
100,
el estadio de Atlanta, las Olimpiadas de Atlanta, no estaba uno de los primeros.
No.
Primero el estadio que se hizo en los Juegos de Atlanta. Primero, déjame decirte esto, entre paréntesis. Los Juegos de Atlanta son los peores juegos que yo vi en mi vida, pero te estoy hablando, están en el último carro del tren y atrás. Okay, ese estadio lo hicieron para convertirlo después en el estadio de pelota de los Bravos. Y tenía una serie de defectos que tenían que tenerlo para poderlo convertir después. O sea que no era un gran estadio, nunca fue un gran estadio.
Rafael, el nuevo estadio de los Cowboys de Dallas tiene capacidad oficialmente para 105,000 personas. Sí. Lo han llenado con 105,000, pero generalmente para los partidos dominicales de los Cowboys hay un segmento que cierran, son 5,000, 6,000 asientos, porque aparentemente no son muy cómodos.
Probablemente
en la tercera planta del estadio
está ahí arriba donde... que no ves nada posiblemente.
Así es, pero ese es el estadio más grande en territorio norteamericano.
Sí.
105,000 asientos oficialmente en el estadio de los Cowboys. Hay otros estadios grandes universitarios. Mira, en Michigan hay un estadio con capacidad para 90,000 personas.
El estadio, sí. El estadio Coliseo era grandísimo, ¿sabes?
Sí, claro, lo que pasa es que los estadios en Estados Unidos tienen unos estándares de comodidad que en otros lugares no lo siguen tanto y pueden poner más sillas.
Aunque, perdona que te interrumpa, pero a nivel universitario, yo tengo un hijo que va en Tallahassee, a Florida State, y ese estadio tiene bleachers, o sea, tablillas, no son asientos. Sí. En algunos lados, claro, la mayoría del estadio son asientos, pero sí. Hay otra sección donde son tablillas, como son universitarios, no les importa que estén incómodos.
No, se sentaré un ladrillo. No.
Correcto, o que estén de pie inclusive, se pasan 3 horas de pie.
Bueno, en Europa hasta hace poco casi todos los estadios eran de pie, ¿sabes?
Correcto, por eso es que caben 80,000, porque son,
claro,
son tablas. Y
no, como el Lawrence Ball, no tenía respaldar ni brazo la silla. Entonces, tú ahí pones mucha, pero tú estás ahí, tú sabes, clavícula con clavícula. Okay, cuando nosotros lo pusimos y le pusimos un poquito más de espacio, no se podía poner tanta silla.
Claro. Ahora, okay. Ahora los asientos son más cómodos, te puedes reclinar un poco,
claro,
puedes poner el...
No caben tanto.
La cerveza la puedes poner ahí. Me están diciendo que no hay tiempo para más, pero no se preocupen, Rafael va a estar aquí mañana otra vez. Con más detalles únicos, el Guajiro Peña dice bye bye, también el Cepillo Carrillo. En nombre de todos los que laboramos aquí, tengan muy buenas noches y nos vemos mañana.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 6030, los 7355 y en los 7365 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.